Las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es la excarcelación de la periodista Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba. Tendrá que estar en arresto domiciliario los próximos días después de su detención el pasado domingo para grabar las protestas que tuvieron lugar en La Habana en concreto. Saludamos hasta ahora en directo al director del diario ABC, Julián Quirós. ¿Qué tal, Dire? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes.
Oye, ¿qué sabemos? Qué buena noticia, ¿no?
Bueno, sí, sí. Es una muy buena noticia. Una noticia insuficiente, pero desde luego que nos alivia a todos, ¿no? Porque evidentemente el que Camila y cualquier persona y cualquier periodista no esté en una prisión y ha estado en cuatro días, pues es un alivio, ¿no? Un alivio saber que sabemos de ella con certidumbre dónde está y cómo está, porque hasta ahora ha estado incomunicada y tenemos la información por la familia que tampoco accedía a ella, lo que querías decirle la fuerza de seguridad, con lo cual está en casa, aunque esto no es tampoco para estar contento, es para estar aliviado. Ya. Lo que queremos es que levanten el arresto domiciliario y que, por supuesto, levanten los cargos, ¿no? Pero bueno, es un primer paso.
¿Cómo está? ¿Cómo está Camila?
Pues yo no he podido hablar con ella porque estoy fuera de Madrid, pero han hablado tanto una de nuestras redactoras como el jefe de Internacional y está tranquila. Cualquier persona sale de esa experiencia un poco cohibido, ¿no? Y nos ha hecho unas declaraciones diciendo que ha aprovechado para hablar con mucha gente, para entrevistar a mucha gente, para recabar muchos testimonios y para poder contarlo, ¿no? Está bastante entera hasta el punto que se ha negado a firmar los papeles que le ha ido poniendo por delante y lo único que ha firmado es su excarcelación. El primer intento fue que firmara una especie de confesión escrita por otros, no por ella, donde reconocía pues eso, haber participado en disturbios y en desórdenes, cosa que es absolutamente falsa y que se ha negado a firmar. O sea, que ha mantenido una entereza importante por lo que la hemos oído y por lo que nos ha contado, ¿no? O sea, que bien.
Qué valiente.
No todo el mundo sale fácil y entero de una experiencia así, ¿no?
Qué valiente. Oye, aparte de la decisión absolutamente arbitraria, sea cual haya sido, la presión imagino que habrá ayudado. ¿Alguien más ha colaborado? ¿La Embajada de España? ¿El Ministerio?
No, el Ministerio, con estas cosas sabes, siempre hay que ser discreto. Porque
sí, claro.
El éxito de este tipo de cuestiones es que se sea discreto, y entre otras cosas, porque si no, la otra parte lo puede ver, pero el Ministerio y el ministro en persona se ha tomado interés directo en este asunto y ha estado encima del tema, y yo sí tengo que decir por aquí que obviamente su participación ha influido por lo menos para acelerarlo. Hay que recordar que los cargos empezaban por delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Y el ministro quiso hacer un pronunciamiento muy directo, muy claro, a las pocas horas de la detención por Twitter, donde dijo lo que dijo. Entonces yo sí creo, tengo la certeza, de hecho, de que han estado encima, porque hemos estado hablando, y que el estar ahí ha influido notablemente.
Debido
a este ejercicio, la comunidad internacional de prensa ha tenido una solidaridad enorme y un interés enorme. Tu programa, bueno, todos los programas de España y de fuera, todo eso ha contribuido. Y luego, por el mundo de la diplomacia, tienes que hacerlo de otra manera para que la otra parte no se te altere, ¿no?
Bueno, lo importante es que está bien. Esto no ha terminado, pero está bien y en casa. Julián, cuídate, amigo. Gracias.
Un abrazo y gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero completar el trabajo que comenzamos ayer. Hace 24 horas se celebró el segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID, a los sanitarios, una ceremonia que sirvió para recordar a todos los que lucharon y siguen luchando en primera fila contra el virus. A esta misma hora anoche hablábamos con tres de ellos, con Sonia Saboya, enfermera del Puerta de Hierro, Elia Gómez, enfermera de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona, y con Rosa Sanz, jefa de urgencias del Hospital Infanta Sofía.
Y luego está explosionando bestialmente pues toda la patología que en un momento determinado parece que estaba silente y había desaparecido y que tiene muchísimas complicaciones, pancreatitis, colecistitis, infartos.
Pero tenemos que ser conscientes de que se está pasando muy mal. Hay mucha gente que se les está yendo la vida.
Tras escuchar sus testimonios, muchos oyentes nos llamaron, nos mandasteis mensajes diciéndonos que escuchar a los sanitarios era importante, tremendamente justo, pero que había otros colectivos que también se dejaron la piel. Así que durante los próximos minutos queremos hacer eso, rendir homenaje a panaderos, farmacéuticos, trabajadores del súper, todos aquellos esenciales que no han parado y que nos han hecho la vida más fácil. Antes de nada, nos gustaría rendir homenaje a los muertos y a sus familias. El padre de Pepo es uno de los más de 100.000 españoles que se han ido durante la pandemia. Fue a finales de marzo, imagínate, cuando todos los hospitales estaban colapsados y mucha gente ni siquiera pudo ser bien atendida, claro. Pepo no pudo despedirse de su padre, aunque aparece en la foto de WhatsApp. Le dijeron que no había ni una cama de UCI disponible. Pepo Puchendolas, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, permíteme que desvele una conversación anterior a esta. Dices que, claro, hablar de este asunto por la radio es rendir un homenaje a los que se han muerto.
Sí, sí, sin duda, y yo os lo agradezco mucho. Bueno, yo hablo aquí desde mi particular prisma pequeño, pero sin duda es un homenaje y un tributo a los que se fueron, sin duda, sí.
¿Qué recuerdas de aquellos días? Si tuvieras que quedarte con una foto.
Uf, recuerdo tristeza absoluta. Es decir, no saber dónde estábamos, no saber qué hacer, no saber cómo actuar, tener a tu padre enfermo y no saber ni siquiera si podíamos ir a un hospital. Recuerdo tristeza y mucha desafección en general, ¿no?
¿Cómo fue la relación, el contacto, lo que hubiera con los sanitarios?
Pues mira, tengo que decir que a pesar de las circunstancias, yo nunca me olvidaré de la cara del médico que salió a decirme que tenía el COVID mi padre. Eran casi las 12 de la noche. Me imagino que ese pobre hombre llevaría horas y horas recibiendo gente en circunstancias similares. Y estaba absolutamente destrozado. Aún así, tuvo la humanidad de salir a hablar conmigo e incluso intentar poner una sonrisa. O sea, que todo mi respeto a los sanitarios.
¿Es verdad eso que cuentan los psicólogos, que el no poder hacer el duelo, que no poder despedirse, eso lo llevaréis toda la vida dentro, Pepo?
Pues probablemente es así. Esto nos marcará de por vida, ¿no? Porque, no sé, yo creo que y hablo por mí, pero seguramente represento a más familiares, ¿no?, de víctimas. No, yo creo que el hecho de no poder, pues eso, despedirte. O sea, obviamente cuando alguien va a fallecer porque se prevé un fallecimiento, digamos porque es esperado, porque, yo qué sé, has podido acompañarle en el hospital o incluso en un tanatorio cuando ya se ha producido el desenlace o hacer un funeral, nada de eso ocurrió en nuestro caso, ¿no? Entonces, sin querer tampoco parecer las peores víctimas, porque hay muchísimos dramas por ahí que no tienen nada que ver con el COVID, por supuesto, pero sí que es verdad que las circunstancias tan miserables que nos tocó vivir, pues creo que sí que nos marcarán de por vida, estoy seguro.
Y la última, cuando ves los botellones o cuando ves la politización de todo esto, cuando ves que no sabemos ni siquiera cuántos españoles han muerto oficialmente, ¿qué piensa, macho?
Pues que hemos aprendido poco. Desde luego, yo creo que esto sigue, por según qué políticos, sigue politizado. Y eso es un drama, porque esto no tiene nada que ver con la política. Esto es un tema sanitario que se tuvo que abordar y se tiene que abordar de otra manera, ¿no? Y si se utiliza para hacer política, pues mal vamos.
Pepo Puchendolas, uno de tantos miles, cientos de miles de hijos que perdieron a su padre durante esta terrible pandemia. Pepo Tronco, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Ángel, y gracias a la COPE por darnos voz.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Hablamos ahora de esas profesiones esenciales, La pandemia ha traído consigo mucha preocupación, sobre todo a aquel que estaba expuesto. Claro, de hecho, salir de casa sin saber si podías volver contagiado o contagiar a tus familiares es un auténtico quebradero de cabeza. Es el caso de Luis, un panadero de Córdoba que no habla del pasado, sino del presente.
Tuve preocupación, mucha preocupación, no solamente por el hecho de meter el virus en mi casa particular. Todos estamos en la calle, todos hemos estado expuestos, todos seguimos estando expuestos, tenemos mucho contacto cercano con todos nuestros clientes y eso conlleva a una preocupación del día a día.
Antonio trabaja en una estación de servicio y me contaba cómo luchaba contra el virus.
Me lavaba las manos 200 veces y a diario. Pues me imagino que como muchas cajeras, que también me acordaba muchas de ellas y mucha gente que ha estado trabajando y ha estado ahí súper expuesta. Y ahora parece que como que ya nos hemos acostumbrado a vivir con ello, pero sigue estando ahí.
Si algo tiene de bueno esta pandemia es que hemos aprendido a valorar el trabajo de los demás, por lo menos algunos que teníamos allí como casi. La respuesta de la gente ha sido la fuerza de muchas cajeras de supermercado para seguir adelante. Mira, María.
Pero luego es cierto que ha sido bastante gratificante. Profesionalmente ha sido muy gratificante porque la gente estaba tremendamente agradecida de que estuviésemos ahí en primera línea y hemos intentado servir y ayudar pues, en todo lo que hemos podido.
Zeus trabaja como reponedor en un súper en Valencia y dice que durante el último año ha sentido el reconocimiento de los clientes.
Sí, siempre está claro que siempre esperas un poco más, pero bueno, yo estoy contento al fin de cuentas con cómo se ha llevado y conforme nos han tratado, por lo menos respecto a mi trabajo.
José Antonio es camionero, transportista de alimentos, de medicinas, desde mucho antes del coronavirus. Dice que toda esa ola de solidaridad de los primeros meses se ha perdido.
Reconocimiento ninguno. Al revés, más colas en los sitios para descargar, porque claro, se masifica todo, más camiones y nada, no reconocimiento ni ayuda ninguna. En nuestro gremio, nada.
Fundamental. Los repartidores, los camioneros, los transportistas, imagínate. Bueno, si hay alguien que estuvo especialmente expuesto desde el primer momento, fueron los farmacéuticos. Adeli tiene una farmacia en el centro de Madrid, entre Neptuno y Cibeles. Y esta noche pues hemos querido llamarla. Adeli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, si tuvieras que quedarte con un recuerdo, ya sé que has tenido muchos, uno solo desde el mostrador de tu farmacia de estos meses de pandemia, ¿cuál sería?
A ver, por ejemplo, de todas formas, perdóname, querría una pequeña introducción. Uh-huh. Y es que en este momento querría acordarme de los compañeros que se han quedado en el camino y un recuerdo para ellos y mi abrazo de consuelo porque nunca pudimos estar con los familiares, ¿vale? Entonces, perdona por la pequeña introducción.
No, absolutamente no, perdona. Al contrario, te lo agradezco porque es verdad, teníamos que haber empezado por ahí. Muchos se contagiaron directamente en el mostrador. Sí, antes de que supierais ni supiéramos absolutamente nada. Es verdad. Bueno. Lo dicho, quédate con una foto. ¿Cuál?
Vale, una foto y además que después de todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho, a mí, sinceramente, me ha impresionado cuando, pues como todos, han venido a darnos las gracias, sinceramente. El agradecimiento por estar ahí, el pequeño aplauso que de alguna manera nos ha tocado, nos correspondía, pienso yo, desde mi humilde opinión. Y bueno, principalmente eso, pero después, claro, la foto que te queda es que es un año totalmente atípico, que parece que, bueno, quisieras un poco hacer desaparecer y a veces como un sueño, o sea, un año que bueno, que te gustaría que no hubiese pasado, pero bueno.
Sí, que no ha pasado. Claro. Oye, ha cambiado mucho vuestro trabajo. Yo recuerdo como al principio, pues algunos conseguíais una pantalla protectora, los guantes escaseaban, no teníais ni gel. Iba llegando poco a poco y no lo llevábamos, pero vamos, como si no lo tuviéramos que beber. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo?
Sí, no, claro. De hecho, a día de hoy, después de año y medio, continuamos con la mampara, con la distancia, con el hidrogel y siempre pendientes que cumplan con la normativa. Claro, esto es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, que era una cercanía, era un consejo un poco no sé, era una cercanía que ahora mismo no tenemos.
Uh-huh. Oye, permíteme una pregunta casi personal. Y hablo contigo como podría hablar con cualquier otro farmacéutico, con cualquier otra dependienta de una farmacia en España. ¿Os habéis sentido un poquito olvidados? Lo digo porque cuando uno se pone malo, sí, o está muy malo y se va al médico, o lo primero que haces es ir a la farmacia.
Sí, por eso a veces dices, vamos a ver, tenemos un establecimiento sanitario, nos pese, más que nos pese, es un establecimiento sanitario, abierto 12, incluso 24 horas al día, pero yo también lo decía antes de la pandemia, o sea, siempre he pensado lo mismo, que cualquier persona que entre va a tener una ayuda totalmente, de forma gratuita, y a veces sí, te da esa sensación de que estás prestando un servicio, que estás haciendo un esfuerzo, horas de trabajo, y que, bueno, a ver, no es que sea poco reconocido, pero no sé si a lo mejor la población no es muy consciente de este tema, porque mismamente ahora, cuando nos ha pasado lo de la pandemia, nos faltó tiempo para ponernos en contacto con los enfermos, porque piensan que a pesar de la COVID, las enfermedades crónicas seguían, o sea, continuaban. Entonces los enfermos necesitaban su medicación y la imposibilidad de que el paciente vaya a la farmacia, claro. ¿Qué hacíamos? Enseguida nos poníamos en contacto con ellos. ¿Qué necesitáis? ¿Os los llevamos? Bueno, de hecho, reparto, o sea, se ha ido a ayudar, o sea, se ha ido al domicilio a repartir la medicación. Y por otro lado, teníamos la contraposición de, digamos, de la administración, que todo han sido trabas. Es decir, a nosotros, para que pudiésemos ir al domicilio a llevar la medicación, teníamos que andar con muchísimo cuidado esperando que nos diesen permiso. Y de verdad que esto es a nivel humano. Es que no se tiene que pedir permiso si yo quiero ayudar a alguien. Sinceramente, yo lo veo así desde mi punto de vista.
Adeli, farmacéutica, que gracias por estar ahí. No. Queríamos reconocer esas batas blancas, en este caso, detrás de un mostrador.
Os lo agradecemos mucho.
Habéis sido y seguís siendo fundamentales. Un beso, Adeli, gracias.
Un beso, Ángel.
Chao. Adiós. Por último, no podemos olvidarnos de los militares, los policías, los guardias civiles, lo que han hecho tantos de uniforme con uniformes de todos los colores. Mira, yo me acuerdo de una foto que me mandó mi hermano, el sargento Castillo, desde San Esteban de Gormaz, lo contaba ayer. Esos guardias civiles de patrulla repartiendo los deberes en bolsas de plástico a los niños más desfavorecidos de la comarca, porque no tenían ni internet. O esos policías cantando el cumpleaños feliz. Mira, si hay algo que recuerdo fue el esfuerzo de los miles de militares que desinfectaban residencias, montaban hospitales de campaña, ayudaban a personas sin hogar para que tuvieran un techo. Así me lo contaba en IFEMA el capitán Sánchez, de la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, para nosotros son compatriotas más, son personas. Son gente que, además, cuando hemos estado aquí trabajando en el día a día en las labores de mantenimiento de las duchas, pues se nos acercan, nos dan las gracias y la verdad que sentimos su cariño.
El capitán de corbeta Aurelio Soto es el que se come el marrón de hablar con los periodistas muchas veces en la Unidad Militar de Emergencias. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿te acuerdas de aquel reportaje en el pabellón del IFEMA con los homeless?
Sí, me acuerdo cada minuto y el privilegio de poder compartirlo con vosotros,
ya ves.
Siendo yo testigo directo, ¿no?, de la implicación y de la importancia que tenía esa y cada una de las pequeñas misiones que se han ido realizando por parte nuestra, del resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, y cada una de ellas pues ha tenido pues un reflejo seguro en el bienestar de todas esas personas en las que hemos tratado de estar cerca de ellas en esos momentos tan duros que vivimos, ¿no?
Mira,
sobre todo dando apoyo a nuestros queridos sanitarios.
Mira, nosotros, en este caso los periodistas, o yo aquel día en el IFEMA, lo único que hacíamos era ir y contar lo que hacíais vosotros. O sea, los protagonistas, no, o sea, el agradecimiento no es a nosotros, que al fin y al cabo llegas allí, lo cuentas, entrevistas a los que puedes. No, no. Allí los que estaban limpiando letrinas, que eran unos tíos con una boina amarilla. Los que estaban montando literas a toda pastilla eran los paracaidistas de ahí al lado de Alcalá. Y los que estaban con los sistemas informáticos montando las UCIs eran los telecos del Ejército del Aire.
El aire, sí. Sí, ahí está. Bueno, era, como decía, han sido tantas cosas las que han sido necesarias, ¿no?, para poder pues frenar los contagios, que al final cualquiera de las misiones de las que han hecho todos los compañeros han sido misiones realmente importantes, y así se lo han tomado cada uno de ellos, que se han implicado con total profesionalidad y sobre todo con convencimiento en la misión y la importancia que tenía, ¿no? Lo cual para nosotros es algo que realmente motiva mucho y nos encanta, como decía, compartirlo con vosotros, porque al fin y al cabo este reflejo creemos que pues puede tener una parte muy positiva, ¿no?, a la hora de que la gente comprenda y se implique, porque al final todos y cada uno de nosotros tenemos algo muy importante que hacer en este sentido.
Se lo he preguntado a la farmacéutica, se lo he preguntado a Pepo, que perdió a su padre. Un momento o un encuentro con un colega de la UME, una imagen que digas, esto no lo voy a olvidar en mi vida.
Bueno, pues aquí tengo que recordar por los momentos que viví con los compañeros, especialmente en los depósitos intermedios, en el Palacio del Hielo o el Palacio de la Justicia.
Las morgues.
En las morgues, los cuales, pues, aparte de la dureza de la misión, tanto desde el punto de vista técnico, pues que al fin y al cabo había que tratar a cadáveres, que ya por sí es duro después en un contexto de riesgo por los contagios, pues había una implicación emocional especial, puesto que éramos conscientes todos de que esas personas, sus familiares no podían estar cerca de ellos. Y a través de nosotros nos pidieron muchos detalles desde el punto de vista que tenía un sentido emocional para ellos. Pues se acercaban y nos pedían a ver si podíamos darles el último adiós, despedirse de su parte. Recibimos llamadas telefónicas o en los mismos hospitales las enfermeras nos decían, mira, que la familia nos ha pedido que pongáis este determinado objeto en el féretro, ¿no?, porque era algo importante, ¿no?, para ellos. Uh-huh. Y bueno, y como lo contaban los compañeros, y me acuerdo uno que en especial me decía que a todos y a cada uno de ellos, uno de los que estaba en primera línea desinfectando a los cadáveres que recogíamos en los hospitales, y dice que lo desinfectaba y les ponía la mano en la frente, ¿no?, pues para pedirle perdón, ¿no?, y decirle, pues siento que hayas tenido que fallecer así, ¿no?, a todos y cada uno de ellos, ¿no? Lo contaba el chico, lo contaba con una especial emoción y sobre todo implicación, ¿no? Y eso pues es algo que cuesta olvidar y transmite mucho pues el impacto emocional que tenía esa misión.
En cierta ocasión, en vuestra base principal ahí en Torrejón, pude entrevistar, quiero recordar, al jefe del equipo de psicólogos de la UME. ¿Es posible prepararse mentalmente para esto? O sea, por mucho que seas capaz de meterte en una inundación, en un terremoto, en un incendio, de jugarte la vida por sacar a un anciano de vete tú a saber qué desastre, ¿uno está preparado para esto, Aurelio?
A ver, eso es muy duro y estaría mintiendo si dijera que estamos preparados y que se hace con holgura, porque eso realmente pues no es así, pues algo que realmente por las cifras y por las circunstancias es duro de encajar. Pero es sin duda muy importante el apoyo que hemos tenido los psicólogos previo a cada una de esas misiones, que pues nos cogían al grupo de chavales que iban a hacer una determinada misión. Sobre todo les hacían saber antes de enfrentarse a ella con lo que se iban a encontrar, ¿vale? Es decir, que visualizaran lo que iban a ver, que entendieran las sensaciones o sentimientos que iban a vivir, y esa es la primera técnica, ¿no?, para después poder enfrentarte a ello. Y luego pues también el cómo poder pues barajar, ¿no?, estas sensaciones, estas emociones, pues básicamente pues compartiendo con los compañeros las emociones que uno vive, porque al fin y al cabo ellos saben perfectamente, igual que tú, lo que estás viviendo. Luego también dosificando este estrés emocional, ¿no? Y luego posteriormente también se hacía una terapia al salir de la misión, pues para compartir juntos pues lo que sentía uno. Vamos, aquí no hay ningún tipo de vergüenza ni ni de trauma. La gente pues cuenta y dice lo que vive, porque al fin y al cabo todos de una manera o de otra pues sabemos, ¿no?, de lo que estamos hablando, lo que hemos vivido, y eso es algo pues que nos ayuda a vivirlo, y seguimos con ese apoyo y compartiendo esos momentos.
Te iba a decir, seguís, porque tras los primeros meses y las desinfecciones y esas mordes terribles, recuerdo que Margarita Robles me dijo un día que ni un solo féretro se quedó sin despedida. Hay que aguantar toda la noche ahí de pie, ¿eh? Digo que después de todo aquello, Aurelio, seguís trabajando, ¿no? Porque los rastreadores, las desinfecciones, esto no ha parado.
Pues sí. Comenzamos en septiembre, comenzamos a apoyar a las comunidades autónomas en las misiones de rastreo, y sus misiones pues para nosotros también fue muy especial, ¿no? Porque realmente son unas misiones importantes. Y además lo veías, ¿no?, que gran parte de los rastreadores, los que hicieron el curso de rastreo y luego estuvieron haciendo la misión, eran compañeros que habían estado no hace mucho tiempo haciendo otro tipo de misiones, podríamos decir, más operativas o más de primera línea, ¿no?, pues haciendo el traslado de personas con coronavirus o en las residencias o en las morgues. Sin embargo, los veías que estaban tan implicados y tan convencidos de la misión como si estuvieran haciendo las misiones que hacían en los momentos duros, ¿no? Y sobre todo, les motivaba mucho el ver cómo esas conversaciones que manteníamos con los contactos directos o con los contactos que nos daban las comunidades autónomas que había que hacer seguimiento, cómo respondían tan positivamente a nuestra llamada y cómo veíamos que había esa confianza mutua, ¿no?, como decíamos nosotros, entre las personas y nosotros, porque al final de eso se trata, ¿no?, de alcanzar esa confianza, pues para que él confíe en ti y tú confíes en él cuando le pedías, claro, pues que fuera responsable, ¿no?, a la hora de actuar, y él de darte toda la información. Entonces, claro, es una misión muy que nos ha llegado y nos ha calado, y hemos sabido su importancia desde el primer momento.
Aurelio Soto, capitán de corbeta, portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, te lo he dicho muchas veces, gracias por estar ahí, amigo.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todo el equipo.
Un abrazo, Aurelio. Chao.
Adiós. Señor.
Pues ha sido nuestro pequeño homenaje a tanto. Seguro que nos quedan más oficios, ¿eh? Hemos empezado, claro, por los familiares de los muertos. Hemos oído a un panadero, a un camionero, a las señoras del súper, al de la estación de servicio. Hemos hablado con Adeli, nuestra farmacéutica, y al portavoz de la Unidad Militar de Emergencias. A todos y para siempre, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Son las 9:30, hora menos en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía tocaría, como cada viernes, hacer repaso a lo más destacado de la actualidad económica de la semana, pero hoy es un día especial para esta casa. José María Gay de Liébana, nuestro economista de cabecera, ha muerto hoy a los 68 años.
Con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores, y no la harán los gobiernos.
Esto ha sido esta misma mañana en Herrera en COPE. Hace unos días ya estaba muy malito y dijo, yo hasta el final. Dejó algunas piezas. Su currículum es interminable, doctor en Ciencias Económicas y Sociales, doctor en Derecho, académico de la Real Academia de Doctores, una treintena de libros, colaborador de un montón de medios, profesor de universidad.
Copiar siempre se ha considerado como un pecado. Perfilo este comentario mientras examino a mis alumnos y creo que en lo que llevamos de examen ninguno de ellos ha copiado, aunque como siempre es posible que algún genio
sin duda, de la creatividad... Gay de Liébana será recordado eternamente por esa forma de trabajar, de hacer entender la economía, pero sobre todo por sus abrazos virtuales.
Abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Enseguida charlamos sobre el profesor Gay de Liébana. Antes, resumen en titulares con Belén. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El fallo del Constitucional sobre la ilegalidad del estado de alarma deja en el aire más de 800 millones en multas.
En total hubo casi 1,5 millones de penalizaciones de unos 600 euros cada una por saltarse las restricciones de movilidad. Solo llegaron a tramitarse unas 7.000. Ahora los expertos opinan que las sanciones ya pagadas podrían ser recurridas.
El gobierno rectifica y suprime la prioridad del ERDE sobre el despido colectivo en las empresas.
Ante las presiones de las patronales, el gobierno ha devuelto a las empresas la libertad de presentar un despido colectivo por causas objetivas dentro de la legalidad vigente, si consideran que es la mejor solución para resolver su crisis.
El déficit comercial se redujo un 51,2% hasta mayo por el dinamismo de las exportaciones.
El descenso del déficit comercial hasta este mayo se debe a un incremento del 23,5% en las exportaciones. Se llegaron a alcanzar más de 125.000 millones de euros, un máximo histórico para este periodo.
10 comunidades rechazan el esquema de la política agraria común que ha presentado el Ministerio de Agricultura.
A pesar de que el ministro Luis Planas calificó la reunión con las comunidades como satisfactoria y positiva, parece que el asunto no se resolverá antes de terminar el verano. El plan estratégico tiene que ser remitido a Bruselas antes del 31 de diciembre para recibir unas ayudas de 47.000 millones de euros. Gracias, Belén.
Adiós.
José María Gay de Liébana, una de las voces más conocidas dentro del mundo de la economía, hoy nos ha dicho adiós. Empezó a destacar cuando España sufrió la gran recesión, llegó a ganarse el alias del economista indignado. Fue a partir de ahí cuando empezó a colaborar con un montón de medios y su originalidad y estilo pues le hacía un tipo muy, muy especial. Herrera, Tron, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya palo, ¿no, tío? Yo es que esta mañana a las 8 menos algo le he oído... Luego me he quedado de cuadros.
Él me envió hace 6 días un WhatsApp que decía, querido Carlos, mis médicos me han advertido de que estoy en el tramo final y no sé exactamente cuántos días podré cubrir la colaboración contigo. Te voy a dejar grabados 5 y si creo que puedo aguantar algo más, te dejo 5 más. pero al día siguiente ya ingresó en paliativos y desde paliativos me envió un mensaje, que era un mensaje de despedida, que lo tengo guardado en el teléfono, que resultaba conmovedor. Yo le contesté diciéndole, mira, José María, no he conocido mucha gente grande en mi vida, pero es que tú eres grande de verdad. Sí, pero grande, grande. Solo desde la grandeza más absoluta uno plantearse puede el final de la vida así, la despedida de esa manera. Me consta que el mismo mensaje que me envió a mí o en parecidos términos se lo envió a otra serie de amigos, a Miguel de los Santos, a Fuster Fabra, a muchos más. Uh-huh. Ha estado contestando mensajes hasta un día antes de morir. Y bueno, yo no he visto a nadie resignarse a la muerte con tanta aventura, con tanta alegría, la procesión iría por dentro, ¿no? Pero fíjate qué detalle, que yo hoy me iba a ir a Barcelona. Yo ahora mismo estoy delante del atardecer en Sanlúcar con pleamar uh-huh. y viento de poniente. Y yo esta tarde iba a coger un avión a Barcelona para ir a su velatorio. Y él dio instrucciones de que el velatorio no comenzara hasta el domingo por la tarde y el funeral fuese el lunes, para que así a todos sus amigos no les fastidiase el fin de semana. La grandeza. Tengo ese mensaje que me envió su hijo. Bueno, este era el hombre. Además de un sabio en la terminología económica, sobre todo un sabio didáctico. Es decir, con la economía, todo el mundo puede saber mucho de economía, pero si no la sabes explicar, pues entonces eres un economista. Y este era un sabio explicando. Yo iba a sus conferencias. He ido a sus conferencias cuando él explicaba con gráficos que podíamos entender los que no estamos preparados biológicamente para entender la economía.
Es verdad, eso seguramente era más destacable. Eso que toda la economía que sabía, y es que la explicaba como nadie.
Un gran profesor de universidad, pero bueno, se entiende que los tíos que van a una universidad tienen rudimentos técnicos suficientes como para entender cosas más complicadas. No, los que somos, los que como tú y como yo venimos de la calle. Bueno, pues esos nos explicó la economía y la entendíamos, ¿no? La grandeza, yo creo que ha llegado al cielo y le ha dicho a San Pedro, bravo ahí. Y San Pedro le ha dicho eso, bravo ahí, pasa que tienes que arreglar las finanzas de aquí arriba, y la va a arreglar.
Carlos Herrera, Tron, que gracias por el asalto a estas horas de la noche, y que cuídame Cádiz, que voy para allá, macho.
Bueno, te esperamos aquí en Cádiz, hace ponientito, y se está muy a gusto, ya lo sabes.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Adiós. El otro gran medio de su vida y donde vi hace bien poco su último videoblog ha sido en La Vanguardia. El director de La Vanguardia es Jordi Juan. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, permíteme antes una observación personal, un recuerdo personal. Yo tengo en casa guardado en una carpeta todos los artículos que publicaba los miércoles yo mismo en La Vanguardia. Fue un honor colaborar todos esos años, macho, de verdad.
Y nosotros muy contentos de que lo hicieras.
De verdad que sí, Jordi.
De verdad que sí. Muy contentos.
Oye, ¿cómo recuerdas a José María?
Bueno, pues Carlos lo estaba explicando ahora muy bien. La verdad es que era una extraordinaria persona. Sobre todo, lo que más destacaría es eso, extraordinaria persona. Hay gente que se comporta de determinada manera ante las cámaras, ante los micrófonos, ¿no? Y luego son de otra manera. Él era exactamente así, era un trozo de pan, era una muy buena persona y un entusiasmo increíble, siempre estaba contento. Estos meses que ha tenido todo este calvario, era al contrario, nos animaba él a nosotros, ¿no? Cuando decíamos, oye, ¿cómo está? No sé qué. ¡Ah, perfecto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Grande! ¡Grande! Esa frase que siempre decía. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Tiramos! Pero era bueno con todo el mundo, es decir, ¿quedaba bien con el director? Sí. Pero si venía el becario para filmarle el vídeo, no sé qué, venía, hombre, don no sé qué, venga por aquí, por favor, a sus órdenes, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? ¿No? Era ese entusiasmo, esa alegría. Y luego está, evidentemente, lo bien que narraba toda la situación económica. Yo también me considero, en la línea que vosotros habéis dicho, pues de economía sabemos lo que sabemos.
Lo justo.
Y era fabuloso. Yo cogía siempre, decía, oye, a ver, ¿esto cómo va? Las pensiones, no sé qué. Y en 2 minutos me decía pim, pam, pam, y me explicaba de una forma sustinta donde estaba el tema. Era extraordinario.
Y luego
que la gente lo quería muchísimo.
Sí,
la
es
gente
verdad,
lo quería
es muchísimo. Verdad. Y luego tenía una cosa que en los medios es muy difícil, y es la originalidad. O sea, él era un auténtico autor. La marca Gay de Liébana va a ser irrepetible por mucho tiempo, por muchos economistas que surjan. Él tenía ese toque absolutamente personal.
Sí, sí, tenía una manera de hacer las cosas, de explicarlas, de decirlos, muy muy amena, muy 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 directa. No se iba por las ramas. El tema de economía, es fácil que como cuánta gente escribe de economía y que después de leer el artículo dices, bueno, a ver, ¿qué nos quiere decir el autor con este artículo? Él no, era muy directo. Luego también tenía una cosa importante: no se casaba con nadie, no tenía pelos en la lengua. Si tenía que decir alguna cosa contra el gobierno o contra alguna otra de las instituciones, no tenía ningún problema en decirlo. Y eso también era muy libre. ¿Tú sabes la cantidad de muestras de apoyo que hemos tenido durante todo el día en La Vanguardia, de muchísima gente, de muchos lectores? Y también la noticia ha sido hoy, bueno, no lo digo con ilusión, porque es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar, pero es la noticia hoy más leída.
Fíjate.
Desde el minuto uno que hemos lanzado la noticia, la gente buscando, queriendo saber cosas de él, y ha quedado impresionada. Es una de las cosas que impresiona.
Sí, sí. Mira, más allá de la economía y del aspecto mediático, yo me quedo con una anécdota. Y es que una vez que he estado yo aquí en el programa hablando, no sé si era de la economía del deporte, por aquel libro que escribió hace bien poco, él como gran experto en la economía del deporte y los dineros del fútbol, recuerdo que me escribió un mensaje mi cuñada y me ponía: ¿cómo me gusta este economista? Y le dije: oye, mira, profesor, me escribe Rosa, mi cuñada, me dice tal. Desde entonces, siempre que entraba conmigo, se despedía en antena: oye, besos a Rosa. Se acordaba el tío del nombre de Rosa toda su vida. O sea,
era un tipo personalmente
imbatible.
Y un señor. Era muy cariñoso en el trato, en la manera de comportarse. Era un señor. Sí.
Pues Jordi, tenéis un problema, amigo, porque... A ver, ¿cómo se sustituye a este?
No se puede sustituir, o sea, planteamos otra cosa, pero es totalmente insustituible pero lo más importante es que debe de estar ahí en el cielo explicando la economía a los ángeles y abrazándose a uno y a otros. Bueno, todo un personaje.
Seguro que sí. Jordi Juan, director de La Vanguardia, como ha dicho Herrera esta mañana en directo, abrazos virtuales. Y un llanto a raudales. Adiós, sí, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, director.
Que vaya muy bien.
Chao.
Adiós.
Te recuerdo la noticia. Esta mañana, a los 68 años de edad, solo, ha muerto José María Gay de Liébana, uno de nuestros economistas de cabecera, un tipo absolutamente excepcional que tantas veces ha estado aquí en esta linterna, que colaboraba todos los días con Herrera aquí en COPE, hasta esta misma mañana. Hemos escuchado su voz, y es que nos ha contado el propio Carlos que dejó grabados 5 piezas, porque ya hace muy poquitos días sabía que le venía la hora. Descanse en paz. El profesor Gay de Liébana. Abrazos virtuales a su familia y llanto a raudales en el micrófono. La vida sigue. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos o comprar unas palomitas, a ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, la primera peli que nos recomiendas hoy es una de acción, Igor Grom contra el Doctor Peste.
Nuestra ciudad está enferma, la devora una peste de corrupción.
Un psicópata va por la ciudad con un supertraje y un lanzallamas. ¿Y tú quieres detenerlo siguiendo la ley?
Disponible en plataformas digitales, es rusa y tiene lugar en San Petersburgo. Igor es un jefe de policía muy incisivo, hasta que aparece una persona con una máscara de antiguo médico de la peste, pues que empieza a asesinar gente. Más o menos es el resumen, ¿no?
Sí, es como Joker. O sea, es que San Petersburgo también quiere tener su Joker y su incansable super poli de estos que está dispuesto a recibir hasta en el cielo de la boca, un poco a lo Bruce Willis, porque no hay ningún superhéroe aquí, aunque bebe muchas fuentes, ¿no? Tiene un poco del Caballero Oscuro, de muchas cosas de la Marvel. Es más tipo DC que Marvel. Los que sepan de cómic, hay mucho humor, pero hay mucho lado oscuro y hay mucha, digamos, violencia, sordidez y tal. Hay dos escenas postcrédito, lo cual significa que probablemente quieran hacer una saga. Y luego es muy interesante porque es una llamada de atención a la corrupción política, a los ricachones que se olvidan de los pobres, al capitalismo salvaje de esa antigua república socialista soviética, que ahora son más capitalistas que nadie.
Vamos.
Que por eso te digo, ¿no? Entonces, Oleg Trafin la ha dirigido muy bien, solo había hecho Hielo hasta ahora. Parece ser que él hizo un cómic en el 2012, luego un corto en el 2017, y la verdad es que funciona muy bien la película. Es un poquito larga quizá, tiene algún atasco, pero luego cuando se pone espectacular lo es. Con lo cual es una buena propuesta para estos días, sobre todo al que le guste el cine relacionado con los cómics.
Muy bien. Vamos ahora con un drama basado en una novela de Colin Thiel. Amigos para siempre.
Abuelo, cuéntame cómo era la playa.
La playa de las 90 millas. Vivía aislado del mundo. Hasta que un día...
¡Mira!
Son crías, no se puede hacer nada.
No van a morir.
Storm Boy es el título original del libro y de la peli, disponible en plataformas. Habla de la historia de un joven australiano que rescata a tres pelícanos huérfanos, pero claro, esto le crea un problema con su padre, que es pescador. Jero.
Bueno, muy interesante esta película. El abuelo que cuenta la historia a la nieta es Jeffrey Rush, que es uno de los grandes actores australianos. Y luego es muy conocida esta historia allí porque es una novela juvenil muy famosa. Ya hubo una versión fílmica en el año 1976 que se llamó Mi amigo el capitán. Y aquí la ha dirigido un australiano que ha hecho un montón de series, Sean Sid, es de origen chino, y lo hace muy bien, la verdad. O sea, es un flashback entero contando esta historia, que de nuevo los malos son pues unos ultracapitalistas que quieren montar una zona de chalet en una zona ecológica protegida y tal. La música es preciosa, de Alan John, la fotografía también, el tono familiar. Y luego aparece por ahí también Jai Courtney, que está muy bien. Los aborígenes, con lo cual es otra peli muy interesante para conocer un país como es Australia, tan complejo, tan interesante
y tan grande
y a la vez tan cercano y tan grande, sí, efectivamente. Sí. Es muy bonita la película, está muy bien, muy familiar, muy apropiada para estas fechas.
Vamos ahora con una de aventuras. El hombre agua.
El hombre agua era real. La leyenda cuenta que sigue viviendo junto al lago, buscando en las aguas y en los bosques el cuerpo de su mujer para poder resucitarla.
Disponible en plataformas, tiene tintes dramáticos. Es un niño que intenta salvar a su madre enferma buscando una figura mítica que dicen que tiene poderes mágicos.
Sí, ya se ve que este tema del duelo, en el caso de la película anterior, el chaval es huérfano de madre, ha muerto su hermana en un accidente y en cierto modo lo de los pelícanos le ayuda. Pues aquí lo que le ayuda es la fantasía. Este chaval, que es un afroamericano, es un guión original en este caso, aunque parece de un cuento, es curioso, Emma Needle. Y el chaval lo que tiene es a la madre muy enferma. De una leucemia, él se teme lo peor y se obsesiona con esa leyenda local de un tipo que va buscando a su esposa muerta. Y dice, pues si muere mi madre, ya sé que tengo que encontrar al hombre agua. El padre además le ha tratado poco, no se lleva bien. El padre es el propio director, David Oyelowo, que es un actor nacido en Oxford, aunque de origen nigeriano, que es el que hizo de Martin Luther King en Selma. Aquí debuta en el largometraje, lo hace muy bien, porque es una especie de cóctel, o lo intenta al menos, no llega a ese nivel, de E.T. de Spielberg con Stand By Me, con Cuenta Conmigo de Rob Reiner, que son dos grandes películas, también tono familiar, emotivo, más dramática que fantástica, pero con un componente fantástico que además decanta a veces en escenas que empiezan en imagen real y acaban en historieta gráfica, con animación en 2D, está muy bien. Y luego, tanto en esta película como en la anterior, está muy bien tratado el tema de la trascendencia, del más allá, de Dios, de la muerte, de... En fin, están muy bien las dos películas, son muy familiares las dos, y lo divertido es que este David Oyelowo es el malvado de la siguiente película, que es para todos los chavales más pequeñacos.
Mira, la siguiente, me lo has dejado votando. Aventuras, Peter Rabbit 2, Conejo a la fuga.
¡Mira, papá! ¡Es Peter Rabbit!
Odio ser el protagonista de todo esto.
¡Es un traviesillo!
¡Peter! ¡No busques problemas!
¿Lo ves? ¡Me tiene manía! Si tan malo creen que soy, tal vez me iría mejor sin ellos.
Peter es un conejo con una reputación de travieso ganada a pulso. Cuando sale del jardín se encuentra un mundo que aprecia sus travesuras, pero su familia lo quiere devolver a casa. Jero.
Bueno, está muy bien la peli. Ya sabes que el anterior es una mezcla de dibujos animados y acción real. Y aquí el malvado de nuevo es este, David Oyelowo, que hace de capitalista. O sea, está todo muy unido. O sea, típico capitalista que se quiere aprovechar del éxito de la primera novela. Es curioso porque los personajes reales, Don Hal Gleason y Rose Byrne, representan a Beatrice Potter, que es la autora real de todas estas novelas, y le quiere hacer un planteamiento para sacarle el máximo partido económico al personaje de Peter Rabbit. Está muy bien, muy divertida, con toques de Dickens, muy cartoon, muy de gamberra y con un rescate a lo James Bond, porque claro, es todo muy british. Si ya en las novelas de Beatrice Potter es todo muy británico, aquí más todavía, ¿no? Uh-huh. Y de hecho lo potencia Will Gluck, el director, con una animación muy buena y dirigiendo muy bien a estos actores, que son muy buenos todos, con lo cual para los chavales es una buena propuesta.
Seguimos ahora con un drama romántico, una canción irlandesa.
Estas verdes praderas y nosotros, supongo que eso me mantiene aquí.
Cuando dice esas cosas.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te casarás conmigo.
Se estrena hoy en cines, cuenta la historia de dos amantes irlandeses en medio de una enemistad entre las familias. La culpa, una parcela que separa sus granjas.
Es curiosa esta película. Es una pena porque a mí me gusta mucho John Patrick Shanley, que es el guionista y director. Es su tercera película. Como director hizo Joe contra el volcán, La duda, que estuvo muy nominada y muy premiada, y ahora esta. Pero sobre todo es conocido por Hechizo de Luna, aquella película con Cher, que fue ganó el Oscar con ella, sí, con sí. Su guión. Y aquí está muy bien, se basa en una obra teatral suya, pero no acaba de funcionar. Porque esa síntesis que has hecho tú es parecido. O sea, en realidad están destinados a casarse y a unir esas parcelas, pero son muy raritos. Tanto el personaje que interpreta Emily Blunt como Jamie Dornan, que cantan esta canción, la están cantando juntos, es buenísima esta canción, como la otra de Sidney O'Connor, de créditos, que estás todo el rato queriendo que te recuerde a la gran película sobre Irlanda, que es El hombre tranquilo de John Ford. Estás deseando que te recuerde, pero solo hay ecos, y no acaban de funcionar. Es una lástima porque se queda un poquito en la epidermis y no profundiza y no te conmueve como aquella obra maestra de John Ford. En fin, le falta esa chispa, lástima, eso sí, esta canción. Y la de créditos de Sidney O'Connor, magníficas las dos.
Y ya sabes que el mejor cine también está en 13, este sábado a las 3 menos cuarto, El ilusionista.
Bueno, me gusta muchísimo esta película con banda sonora magnífica, Mare Philip Glass. Es una película de Neil Burger que fue conocido sobre todo por Entrevista con el asesino. Pero aquí monta una historia de misterio en la Viena de 1900 con el emperador Francisco José, primero enemistado con un mago que lo interpreta Edward Norton. El emperador lo interpreta Rufus Sewell, que es el malvado de toda la vida, y le investiga Paul Giamatti, que hace de un sirviente, vamos, de un policía al servicio del emperador, y le persigue a este que monta un gran número de magia. Es una película de atmósfera, a mí me gustó mucho en su época, y me parece que es un drama estupendo que además completamos después. A los que tengan perro tienen que ver obligatoriamente esta película. Siempre a tu lado, Hachiko, de Lars Ahlstrom con Richard Gere, que es una historia real de un perro fidelísimo a su amo, que es de llorar muchísimo, muchísimo. Menos mal que tenemos algún western por ahí, por la mañana. Paso al noroeste, que es un clásico de Kim Vidor, con Spencer Tracy y Robert Jan, a las 12 lo ponemos mañana. Y luego por la tarde, dos westerns de estos feministas y femeninos, Bandidas, con Salma Hayek y Penélope Cruz, y Cuatro mujeres y un destino. Y por la noche acabamos con Rob Roy y Liam Neeson en sus mejores momentos, en plan líder escocés. Y luego, el domingo, atentos, que hay dos películas de Pepa Flores, Marisol. Búscame a esa chica, ya ha llegado un ángel. Bueno. Y luego, para los muy nostálgicos, Terence Hill y Bud Spencer pegándose de tortas en Le llaman Trinidad y Dos Super Dos. O sea, el domingo es de nostalgia pura y dura, vamos.
Pues tomamos nota. Ahí estaremos sentaditos. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme. Adiós,
amigo.
white spats and $15 spending every dime for a wonderful time.
Está por ahí Julio César Herrero.
A ver.
Se ponga.
Estoy puesto.
Buenas noches. Joder.
Hola.
Dicho así.
Ya.
Perdón. ¿Qué nos trae, Julius?
Pues un sonido. Ahí va, a mira. A ver, es un recuerdo emocionado a Carmen Calvo, a Ábalos, a González Laya, a Pedro Duque, a Campo, a todos esos que nos dieron tantas tardes de gloria.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona.
Como ya no está Redondo en Palacio porque no había sitio para tanto rey, pues aprovecho que acabamos la temporada para dedicar el sonido a Sánchez, que acabó con todo y con todos.
Se acabó.
Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido.
¿Cómo les vamos a echar de menos, macho?
Santo Dios.
Yo por lo menos.
No sé qué voy a hacer. Espero que estos nuevos se animen. Tú te lo estás tomando. ¿Qué va a ser de mí?
Tú te lo estás tomando a cachondeo, pero...
No. Que no, que a mí esto me pesa mucho.
Yo tenía una sección fija ya todos los viernes, tío. No. La frase es palmar. Joder, qué pena, por Dios.
¡Ay, mi mundo es otro! ¡Qué bien lo pasé!
¡Qué grande, María Jiménez! No viene que ni pa'l pelo.
Ya te digo.
¡Ay, qué pena!
Tú no me vengas con pamplina.
¿Y qué vamos a hacer sin Ábalos, tío?
¿Y sin Carmen?
Oh, por favor.
¿Y sin Carmen?
Del otro por el espacio, igual vuelve al espacio.
Vete tú a saber, igual pilla un reganche. Y Laya, la de Spain is back.
En la lista se te ha olvidado uno, macho, el de Cultura.
¿Quién es?
Uno que había de Cultura, ¿no?
Había uno de Cultura.
Que también se ha tirado.
Joder. Uribe, ese es verdad.
¿Es? No lo han citado.
No.
Joder, macho,
que
de
ya
verdad,
ves tú.
De verdad, sube.
Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido en mi piel.
Gracias, Julius.
A ti, Salado, disfruta.
Adiós.
Después del lujo contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también...